Bueno, vamos a hablar de un tema político ahora, ¿eh? Con José Cano. Él es el vicepresidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Diputado Cano, Daniel Cazuela, un gusto charlar con usted. ¿Cómo le va?
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gusto de escucharte.
Muy bien, tanto tiempo. Hace un tiempo que no hablamos, ¿no? Con mucha actividad ahora con las elecciones y muchas entrevistas para hacer, ¿eh?
Sí, hoy, bueno, antes estaba en la presidí la Comisión de Salud, hicieron 4 años y
hablamos en muchas oportunidades.
Sí, ahora en el 2013, como se avanzaba acá en un proceso de reforma constitucional, bueno, decidí renunciar al Senado y presentarme como candidato a diputado, y la verdad que el pueblo tucumano acompañó, y bueno, definitivamente se truncó la posibilidad de que Alperovich avance en sus sueños de perpetuidad en el poder y de habilitar un nuevo periodo más de reelección.
Bueno, pero se podría presentar la esposa, ¿no?
Y sí, sería la verdad una mala noticia para muchos tucumanos, pero a lo mejor una buena noticia para nosotros, porque hoy a quien fue la tercera autoridad del país durante 4 años,
sí,
así que supuestamente representaba...
En una época se hablaba que iba a reemplazar a Udú también.
Exactamente.
Sí.
Bueno, nosotros pretendemos que Tucumán sea noticia en la escena nacional por cosas positivas, o podría haber sido noticia, por ejemplo, por la enorme muestra de solidaridad de todo el pueblo tucumano con los 10.000 tucumanos afectados por las inundaciones.
Sí.
Y lamentablemente trascendimos la esfera de la provincia por lo exabrupto de una mujer que va a hacer ostentación de lo que tiene ante un ciudadano que perdió todo.
Claro.
Bueno, lamentablemente no es la primera vez, y nosotros perdimos ya nuestra capacidad de asombro, porque ha tenido muchas participaciones bastante desafortunadas en hechos, digamos, muy dolorosos para familias tucumanos, para el pueblo, porque la verdad que lo del molino ha sido un hecho desagradable, y que Tucumán sea noticia por hecho de esta naturaleza, la verdad que a nosotros nos avergüenza y nos preocupa.
A mí, en realidad, después de escuchar tantos comentarios que están de moda, ¿no?, en la política, yo hace muchos años que hablo contigo y nunca tuvimos este tipo de lenguaje, pero últimamente está de moda decir groserías y cosas por el estilo, ¿no? El otro día Aníbal Fernández habló de que no le gustaba que lo consideren cornudo, y no sé cuántas pavadas más escuchamos todos los días. A mí la verdad que no me asusta esto que dijo esta mujer. Lo que sí me preocupa es ¿de dónde viene esta señora? ¿De qué elite tucumana? ¿A qué elite tucumana corresponde? ¿O es una más de los milagros tucumanos, donde Tucumán es prácticamente el sueño americano en la Argentina, donde, por ejemplo, un secretario de salud que pedía laburo para ser secretario de salud en La Matanza hoy es un millonario, ex ministro y futuro candidato a gobernador de Tucumán, ¿no? ¿Los Roque de qué familia aristocrática vienen?
No, ellos vienen de familia de extracción humilde.
Sí.
Gente que trabajó y, bueno... no hay, yo digo que el poder y la política no cambian a las personas, sino que la muestran finalmente como uno es, ¿no?
Claro, no cambian las personas, pero sí cambian su billetera, porque
su patrimonio.
Claro, en realidad tenemos información.
El caso de Mansur es un caso emblemático. Él tuvo un contrato en la municipalidad de Simoca, en el avenimiento de la democracia, con Félix Mote, donde le costó mucho recibirse, porque también venía de una familia muy humilde, y hoy ha tenido el enorme privilegio de ser el ministro más rico del gobierno kirchnerista, con un patrimonio a toda luz injustificable.
Sí. Yo no sé si es el más rico o el que más declaró, ¿no? Pero me refiero...
Porque menos puede ocultar, digamos.
Claro, claro. Pero no, yo me refiero... Roque está hablando de 120.000 hectáreas de soja, por ejemplo, 100.000 hectáreas de campo, 14.000 cabezas de ganado, 800 millones de dólares. ¿Esto es verdad? Te pregunto, porque vos sos de Tucumán, ¿no? Estamos hablando de una cifra escandalosa.
Alperovich viene de su padre, un hombre de trabajo que construyó, digamos, un patrimonio importante. Ahora él, nadie puede dudar, acá lo dijo Orellana, un dirigente del peronismo. sí. Calperovi rompió el mito de que los ricos que llegan o los empresarios que llegan a la política y al gobierno no roban. Porque yo no tengo duda que nunca ha habido un gobierno que haya manejado los recursos que manejó Alperovich, y Alperovich forma parte, digamos, confunde lo público con lo privado, y su lógica de la política ha sido el negocio. Entonces tiene injerencia directa en la actividad azucarera, injerencia directa en las empresas constructoras, injerencia directa cuando saca una ley para que si usted compra un auto en otra provincia tenga que pagar un 3% más cuando quiere patentarlo en Tucumán porque él vende auto. Tiene incidencia.
¿Cómo? Si uno compra un auto en otra provincia y se lo lleva a Tucumán, tiene que pagar 3% más.
Así es.
Para que nadie pueda comprar un auto en otro lado, sería.
Privilegiar su. Utilizar la legislatura como un ámbito para que garantice su negocio, digamos.
Claro.
Hay una matriz de corrupción que nosotros. No son muchos los que lo denuncian al gobierno. Y tampoco es una cosa grata a un dirigente político. A la justicia a denunciar, pero
sí.
El manejo escandaloso del fondo Soja.
¿Qué es eso del fondo Soja? ¿Qué es el fondo Soja?
Que reciben las provincias producto de las retenciones. Tucumán recibió
sí.
cerca de
300
millones de pesos.
Sí.
Que tiene una imputación específica para mejorar caminos, infraestructura hospitalaria y infraestructura escolar. Y
sí.
cuando uno va al interior de Tucumán, la gente le pide el camino, le pide que mejoren la escuela y le piden que mejoren los CAPS.
Que a su vez son los que le pusieron la plata para hacer el fondo.
Claro, nadie duda que el gobierno de Alperovich ha sido un gobierno de una matriz de corrupción muy muy fuerte, que Mansur es un emblema, digamos, caso emblemático. Hay muchos otros. Hoy están pasando en medio nacional, en la zona de Aldereta, 40, 50 kilómetros, 50 cuadras de la capital, gente del barrio Teresa de Calcuta, gente muy humilde que tiene que comprar el agua. Y
sí.
el intendente de esa localidad, que viene de una familia muy pobre, vive en una mansión en Hierbabuena a media cuadra de la casa de Alperovich.
Sí.
Yo lo denuncié por enriquecimiento ilícito, obviamente. Eso se sostiene con la justicia que también forma parte de esa matriz de corrupción. En el mismo caso que Mansur, que tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito y que el juez que tiene la causa ha sido apoderado del PJ y que, bueno, se caracteriza por archivar causas que involucran al gobierno.
Claro, Mansur tiene cara de yo no fui, ¿no? Tuvo tantos años en el ministerio y nunca se lo culpa de nada. No, de nada que haya hecho mal en salud, porque no ha hecho nada, una cosa
Mansur,
interesante,
Tucumán, modificó,
¿no?,
los índices de mortalidad infantil. Nosotros,
sí, pero en el papel lo modificó.
Claro, triplicamos las muertes fetales y bajamos casi 11 puntos.
Sí,
una
sí,
cosa
sí.
Que no tiene,
bueno, Mansur Mansur estudió un poco ahí en la Universidad y Salud de Ginés, ¿no? Ginés en esa época era ministro cuando Mansur sacó estas estadísticas. No lo podía creer ni él. Fue el único caso en el mundo, el de Tucumán.
Lo dijo en un anuncio en la casa, ¿no sabes? Que era el milagro tucumano. Bueno, el milagro
claro,
tucumano.
Milagro era...
La mentira tucumana.
Claro, la mentira tucumana.
Porque usted sabe que en 3 años, 4 años no se puede bajar 8 puntos la mortalidad infantil.
No, es imposible.
Responde a otra, lo que no tan solo por más exitosa que sea la política.
Sí, la única manera es encerrando a las mujeres en un lugar y a los hombres en otro, que no haya partos.
Sí, claro. No, pero triplicamos las muertes fetales.
Claro. No, pero digo para que baje sí. realmente, ¿no?
Sí.
No hay mortalidad infantil si no hay embarazos. A esa cifra.
Se lo registraba como nacido muerto.
Por un tema de peso.
Escandaloso.
Claro, es lo que hacía, era un tema de peso, no de edad. Entonces, si pesaba menos de 500 gramos, no los consideraba. Lo consideraba feto. Sí, una cosa increíble. ¿Y cómo están las elecciones ahí? ¿Cómo se prepara la lucha preelectoral?
Bueno,
para...
Nosotros como oposición no hicimos cargo de algo que era responsabilidad exclusiva nuestra, de darle a los tucumanos una alternativa política con capacidad de gestión, con capacidad de confrontar con un gobierno y con la posibilidad cierta de ganarle.
Sí.
Hasta el año 2011 eso no se dio, desde el año 2011 para acá, y venimos consolidando el acuerdo cívico y social, el único distrito que no se disolvió desde el 2009 que venimos juntos.
Sí.
Tenemos un sector del peronismo que nos acompaña y, bueno, ya por primera vez en estos 11 años de gestión de Alperovich, que tuvo resultados contundentes, hoy de los 4 diputados nacionales, nosotros tuvimos 2 bancas y ellos 2 bancas. Hoy las encuestas, hay una encuesta de poliarquía que se publicó en los medios nacionales, y acá el domingo en la provincia estoy a 9 puntos, si la elección fuera no, y del candidato del oficialismo. Y me parece que hemos logrado consolidar un proyecto de provincia con valores distintos a lo que representa a la familia Alperovich, o el clan Alperovich, así que hay una enorme expectativa y una gran voluntad de cambio de los tucumanos, que quieren recuperar el orgullo de ser tucumano, que Tucumán vuelva a ser el eje de las provincias de la provincia del norte, que discutamos, que defendamos el federalismo de cara al bicentenario, haciendo honor al enorme aporte que muchos tucumanos hicieron a la historia de nuestra patria.
Seguro. Bueno, Cano, muchas gracias. Vamos a seguir charlando de estos temas, seguro.
No, gracias a usted y un fuerte abrazo.
Igualmente. Diputado Cano, de Tucumán, abriendo su visión sobre estos temas que han llamado la atención, ¿no? Los comentarios de Roque.